me decía una persona que tenía conocimiento de las armas Taser o Taser, como les quieran decir, que tiene un registro que memoriza cómo se usó, en qué hora se usó, y que hay una central que aparentemente guardaría todos esos datos. Y hemos hablado con varias personas que dicen sí al uso de Taser, y dijimos, bueno, vamos a hablar con alguien que diga que no, porque tenemos que saber por qué no. Sí sabemos lo que dicen los organismos de derechos humanos, que lo hemos comentado aquí en el programa. Vamos a charlar un rato con Susana González. Ella tiene un proyecto para prohibir el uso de las pistolas Taser. Vamos a recordar que Susana no solamente es diputada provincial, sino que además fue secretaria de Seguridad en Ensenada. Susana, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudal, y te saluda Matías Lojo también.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bien, bueno, acá estamos, ¿no? En el medio de esta controversia de que se nos ha ocurrido plantearla, porque, bueno, mucho se habló ayer a partir del episodio de Chano y de lo sucedido con la policía, el uso de las armas Taser y etcétera, etcétera. Y hablamos como si supiéramos algo, ¿no? Y en verdad que no sabemos nada. Entonces nuestra idea es básicamente recorrer qué es lo que se puede saber sobre estas armas, ¿no? Y en tu caso, bueno, ¿por qué en particular crees que no deberían usarse?
Bueno, en principio voy a decirte primero que estos temas siempre surgen a través de un hecho movilizador, ¿sí? Como cuando un adolescente comete un robo y al otro día todos empiezan a instalar el tema de bajar la edad para ser punibles a los adolescentes. En este caso pasa lo mismo. Yo digo que las pistolas Taser no son lo que dicen los demás, que es un arma no letal. Cualquier arma es letal. Las pistolas Taser también son letales. Las pistolas Taser generan una descarga eléctrica que en personas que tienen determinadas patologías puede provocar la muerte. Las personas Taser utilizadas a la voz de alto en personas que son hipoacúsicas también pueden provocar la muerte cuando la descarga eléctrica ingresa en el cuerpo humano. Pero además de todo eso, las pistolas Taser y el manejo de la energía del shock eléctrico en nuestro país tiene una historia muy triste, una historia muy complicada, y me parece que discutir después de la historia que tenemos nosotros con las picanas en la Argentina es un tema que no debería instalarse cada vez que pasan estas situaciones. Yo creo que la policía tiene que estar profesionalizada, tiene que ser cada vez más capaz, que el uso del arma, tiene que ser el último recurso, que para eso se los entrena, que para eso se les muestra cómo debe posicionarse el arma, a cuántos grados debe ubicarse el arma cuando uno quiere repeler una agresión directa, y que reemplazar un arma con una bala de plomo por un arma con un choque eléctrico es exactamente lo mismo. El tema no es el arma, sino es cómo la usan. Y estoy convencida, ¿sí?, que es un tipo de arma que sí pueden usarla los grupos de élite que están profesionalizados, que son aquellos que intervienen en tomas de rehenes, en entraderas bancarias, pero en esa situación son personas que permanentemente están capacitándose con el uso de esas armas. No la policía bonaerense, tenemos siguiendo casos todos los días sobre el gatillo fácil de la policía bonaerense, sobre el exceso de la legítima defensa de la policía bonaerense, y tenemos lamentablemente una historia muy larga en nuestra policía, una historia, no son todos malos, ¿sí? Yo misma fui secretaria de seguridad durante 9 años en una ciudad y reconozco que la policía, la mayor parte de la policía trabaja bien, pero sigue habiendo un porcentaje de la policía que no es profesional, que no se capacita y que comete no solamente estos errores del disparo para repeler una supuesta agresión ilegítima, sino que en la ley de salud mental establece un montón de situaciones que la policía no puede hacer cuando ven a una persona con un brote psicótico, con un ataque mental, y sin embargo se sigue utilizando. Las personas que son adictas y sufren un ataque psicótico, o las personas que son adictas y están pasando por un periodo de abstinencia que exacerba toda su situación de salud mental, deben tratarse a través de grupos interdisciplinarios, donde la policía solamente tiene que ser la contención para que los profesionales puedan actuar con esa persona y no utilizar un arma y disparar, y sobre todo disparar al estómago, ¿sí? Porque para que la ley establece que cuando uno actúa en legítima defensa, el uso empleado del arma tiene que ser proporcional al arma del atacante, y no es lo mismo un cuchillo que repelar con un revólver. Aunque el cuchillo sí puede provocar la muerte, pero yo puedo, en el último caso, y no piensen bien en mi frase, si yo quiero repelar, le tiro la pierna, ¿sí? Y no le
ahora,
tiro el estómago,
Susana, yo entiendo todo lo que vos me decís, ¿no? Y aspiro también a que, por ejemplo, alguien llame a un servicio de emergencia si vengan enfermeros profesionales a contener a una persona que tiene un problema de salud, pero sé que en la Argentina todo lo atamos con alambre. Y en verdad que va a pasar mucho tiempo hasta que esto suceda, mucho tiempo, sí. Y que lo de Chano pone en danza una cuestión que después, cuando pase el tiempo, nos vamos a olvidar incluso nosotros, ¿no? Y vamos a acordarnos cuando se repita. Pero volviendo al tema del uso de las taser, que se pone hoy en danza, alguien podría decirte, bueno, vos me decís es un problema por el gatillo fácil, y el gatillo fácil también se da con un arma común. Otro te diría, bueno, pero la letalidad de las armas es tanto para una taser como para un arma común. Y en verdad que si la policía no sabe usar un arma común, tampoco va a saber usar una taser. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, te pueden cuestionar el no uso de la misma manera que te van a cuestionar el no uso de armas comunes. Si uno
está
quiere,
bien.
Los bobbies durante mucho tiempo
son
los de la
policía
británica.
El arma común es un arma reglamentaria que hoy está
armas, ¿no?
Aprobada para las fuerzas de seguridad. Yo lo que digo es, ¿quieren armas de choque eléctrico? Discutámoslas en otro ámbito, discutámoslas en otra situación, y no cada vez que nos encontramos frente a estos hechos, ¿sí? Como el de Chano.
¿Sí? Porque si no, Susana, perdón, pero vos no decís eso, decís prohibámosla a través de un proyecto.
Yo estoy convencida de que no deben existir las armas taser. Yo, pero si las quieren discutir, ¿sí? Yo estoy dispuesta a discutirlas más allá de mi posición de que no se usen, pero discutámoslas en otro contexto. No puede ser que nosotros siempre salgamos a discutir o las taser o la baja de imputabilidad cuando tenemos una situación como la del Chano, o cuando tenemos un robo con el homicidio provocado por un menor de edad. Siempre salimos a discutir las situaciones en la coyuntura de sensibilización y de indignación de la gente.
¿Vos crees que, claro, que la coyuntura sensibiliza a la gente para que las pida a gritos, por ejemplo?
Exactamente, exactamente. O en este país no somos así. Siempre estamos yendo de un extremo a otro extremo cuando pasan las cosas. ¿Por qué no le
creo que la opinión pública en el mundo es así, ¿no? Generalmente,
bueno,
cuando
hay
hechos que llaman la atención, produce
estas cosas. Porque si no, así no va. Si no, así no va. Yo quiero una policía profesionalizada. Y en eso yo puedo decir, Bernie también apunta a eso. Pero en otra cosa no estoy de acuerdo con Bernie. Y no tengo por qué estar de acuerdo, aunque sea mi ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires y pertenezca a mi espacio político. Hay un montón de cosas que el ministro sostiene y cree, y yo no estoy de acuerdo. Ahora, no lo descalifico, porque es una persona completamente preparada para ejercer la función que ejerce. Pero eso no significa que esté de estar de acuerdo con él. Para mí, el uso de las taser no tiene que ser aprobado por toda la letalidad que también provoca esa arma, y además por la historia que tiene la Argentina con el uso de la electricidad.
Con respecto, sí, 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 Susana, a la historia, hoy Marcela contaba un dato que yo no tenía, que es que las taser tienen un registro del uso. O sea, que uno no la puede usar sin que
quiero,
ese uso quede
quiero decirte,
registrado.
Susana, que esto me lo decía en un programa de radio una persona que es especialista en armas. Me decía esto del registro, tanto en el arma como en una plataforma especial que tiene la fábrica que las realiza.
Claro, sí. Al ser digital
la
máquina, y eléctrico, claro.
El arma no puede ser utilizada en cualquier ocasión sin dar explicaciones.
Sí, el arma reglamentaria tampoco puede ser usada en cualquier situación sin dar explicaciones. ¿Sí?
No, bueno, pero acá sería distinto según lo que me dice esta persona, ¿no? Porque ese registro daría el lugar del uso de quién lo tiene y cómo la implementó, en ocasión de qué la implementó, ¿entendés? Por lo cual esto que yo...
El arma reglamentaria también te muestra a vos la titularidad de quién la tiene y el registro con la perimetría y con toda la pericia balística que se hace luego te muestra el lugar donde se realizó y cómo se realizó. Sí. Las dos son armas letales. No es que una sea más letal. Mirá, la posta de goma. que hoy tanto se está cuestionando, no, que lo que se mandó a Bolivia no era material bélico porque es antitumulto. Fíjate lo que pasó en Chile, cuántas personas quedaron ciegas por la utilización de la posta de goma tirada directamente a los ojos. Las armas son armas, y según como las utilices puedes provocar la muerte o no. Por supuesto que la bala de plomo tiene otra situación que acrecienta el riesgo de la vida, pero las armas son armas. Yo lo que quiero es que mi
también
policía
me decía,
la sepa
Susana,
usar.
Sí.
No te escuché.
No, que este hombre también me decía que en general las taser, cuando se compran o se adquieren, que salen $3,000 cada una, no son baratas, ¿no? Me decía este hombre que la empresa se compromete a dar la capacitación que necesita la persona que la va a usar. Esto también es parte de lo que vos reclamás, ¿no? La capacitación por parte de las personas indicadas para esto. Y me decía que mayormente en el mundo la usan los grupos especiales. ¿Esto es verdad?
En la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de María Eugenia Vidal y durante el gobierno, mientras la ministra Bullrich era ministra de Seguridad de la Nación, se compraron armas Taser. En la provincia de Buenos Aires se compraron alrededor de 100 armas Taser y se les entregó a los grupos de élite de la policía. Ahora, vos me decís, el arma sale $3,000, ¿sí? Su reposición también tiene un costo que es en dólares. Y yo veo patrulleros con nylon en las ventanas, porque no se le pueden reponer los vidrios, patrulleros que no tienen combustible. Entonces, pongámonos de acuerdo, el sistema de seguridad es muy caro. Es muy cara la seguridad. ¿Desde dónde nosotros vamos a poder tener esas armas y utilizarlas y costear el uso de esas armas? Más allá de que yo no estoy de acuerdo con las armas que esas.
No, también hay que hablar, ¿no?, de esta incorporación que se hizo a partir del gobierno de María Eugenia Vidal de un montón de fuerzas de seguridad que tienen una capacitación medio magra, ¿no? Habría que también luchar por la capacitación de la gente que está en la calle y que muchas veces está expuesta por falta de pericia, ¿no?
Y me parece que es mucho más profundo. El sistema de seguridad es un estadio, un escalón en algo que tiene que ver más que nada con el estado en la calle, con los derechos de los vulnerables, porque está probado en todo el mundo, no solamente en la Argentina, que a mayor exclusión, mayor inseguridad. Y a la inseguridad no se la combate con taser y con balas de plomo, ¿sí? Se la combate con inclusión, con planes de gobierno, con ayuda del gobierno, y con que esa gente tenga una esperanza para poder salir de esa situación en la que, perdido por perdido, se dedica a tomar, se dedica a drogarse, y una vez que llegó a esa situación, ya no ve el horizonte de lo que hay. No estoy haciendo ni apología del consumo ni de la adicción. Lo que muestra la realidad, mi experiencia me ha mostrado que un joven que no tiene esperanzas se empieza a juntar en la esquina, primero empieza con el falso, después va a otra droga mayor, después se empastilla con alcohol y después termina haciendo todas las cagadas que todos los días vemos, ¿sí? Me parece que la seguridad es un elemento más, pero no es sola. La seguridad debe ir acompañada de inclusión, de proyectos que incluyan a los jóvenes, de proyectos donde la salud mental se trate como debe tratarse, donde la adicción se trate como una adicción y no policías que permanentemente están haciendo causas para aquel que tiene un porrito en la billetera o un porrito en el bolsillo, porque esa persona no es un narcotraficante, es un adicto. Y sin embargo, en este país todavía, si un chico está en la esquina con un falso, lo meten en cana y le arman una causa. Sí, hay un montón de complejidades para trabajar.
Sí, hay muchas. Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo tu tiempo aquí en la radio y, bueno, tu opinión al respecto, ¿no? Porque uno quiere saber por qué sí o por qué no, ¿no? Y es parte del juego que jugamos en este programa. Te mando un abrazo muy grande y gracias por estar.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando, ella fue secretaria de Seguridad de Ensenada, y si no conoce ella lo que es el terreno, ¿no? Quien ocupa una secretaría de seguridad se encuentra con cuestiones que son del ámbito real, ¿no? Porque uno puede fantasear y decir, bueno, la pobreza o la marginalidad trae en ciertas circunstancias y la gente. Bueno, esto está claro, ella lo vive, ella lo vivió, ella lo conoció, ¿no? De lo de la relajación de las costumbres que generalmente hablamos. Y yo también creo, y lo digo con una mano en el corazón después de haber transitado los medios durante casi 40 años,
que hay también una posición muy romántica con respecto al tema de la droga, ¿no? Y el consumo. En general, y uno también a veces incurre en el chiste, y lo hacíamos, yo lo pensaba los otros días con respecto a New York, y etcétera, etcétera. Y hay que empezar a contarles a nuestros chicos que hay mucha gente que, por caer en el consumo de drogas duras, han perdido no solamente su vida, sino su lucidez, su capacidad. Y hay un montón de ejemplos en la sociedad argentina. Y en general hay una romantización muy perniciosa, sin tener en cuenta que a veces uno puede caer en la apología, y que es más prudente decir que la droga es una porquería, si se quiere, ¿no? Es una porquería que mucha gente talentosa no la necesita, para ser más talentoso. Es mentira, eso es una ecuación que a la larga termina trayendo problemas serios en la salud de las personas. Y que es el negocio de unos pocos atorrantes que después los vemos dando vuelta por el mundo. Y que, por ejemplo, en localidades como Rosario, nos está chupando la vida de chiquitos que empiezan a ser soldaditos, ¿no? Y después el chiste de ser soldadito porque se gana buena plata para mantener a la familia termina con la vida de ellos mismos decapitados, por ejemplo, como en México, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones para analizar en todas estas realidades tan profundas que no se pueden, yo te lo digo así en el micrófono, ¿no? Brevemente, y sé que va a suscitar una serie de opiniones que son fuertes, pero me parece que hay que ir en profundidad en estas cosas, ¿no? Y hay que tallar en profundo, en profundo, en profundo, en profundo. Y cuando lo abrís para hablarlo, empiezan a aparecer temáticas que son alternativas a esto, ¿no? Como es la legalización del consumo, y empiezan a surgir. Y nunca queremos hablar estos temas los argentinos, y siempre los eludimos. No son tampoco los medios de comunicación el lugar adecuado donde debatirlos, porque podemos decir en breves minutos ciertas cosas. Y entonces queda todo recortado, ¿no? Por la tijera de la moralina, en vez de la tijera de lo que nos conviene y lo que debería ser. Y digo, como decía Susana recién, los ponemos en agenda cuando suceden algunos episodios que llaman la atención por su repercusión, ¿no? Como es el caso de Chano. Y después brevemente nos olvidamos y seguimos caminando y transitando y haciendo la nuestra. Y hasta que sucede otra cosa. Hay que empezar a discutirlos en los tiempos donde no hay un llamamiento a la opinión pública que pueda condicionar a la opinión pública a opinar de una manera u otra. Y no es que uno denoste a la opinión pública, porque la opinión pública es el peso de lo que piensa la mayoría de la gente. Pero llevarlos al diálogo cuando no estamos en caliente es mucho más coherente que cuando estamos en caliente. Y esa es una tarea de los políticos. Sopesar cuáles son los pro y los contra de todo, porque las armas taser, con la legalización del consumo, con la romantización de las drogas, con el consumo, con la venta, con el soldadito, tiene todo un vínculo tan enorme que cuando lo empieces a poner sobre la mesa y lo charles, en serio, entonces vamos a encontrar un país en serio y nos vamos a poder sentar a charlar tranquilos y saber por qué sí y por qué no. Pero en general lo que pasa con estas cosas es que vos vas a prender la televisión y se vive de una manera que es ilógica, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, el tema era Chano y hablaban de Chano, si Chano sí, si la madre de Chano, que quién tenía la culpa, si Chano... Pará, macho, o sea, lo que haga Chano con su vida privada es un tema, ¿entendés? Ahora, pongamos sobre la mesa lo que pasa en general con la gente que tiene un problema por adicciones, que es otra versión de los hechos. Y entonces llama a un especialista y decís, ¿qué es lo que tengo que hacer por si una persona que tiene un problema psiquiátrico no cumple con su medicación y de pronto tiene un episodio dramático, ¿no? Entonces, es distinto, son distintas maneras de tocar los temas, un mismo tema bajo distintas ópticas. 11 de la mañana, 26 minutos, señoras y señores, apelamos a que en realidad las cosas se traten, por lo menos es mi apelación, no sé si...